Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre las propuestas de Beatriz Argimón en su rol de candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional.
Bueno, en el caso de que ganara el Partido Nacional la elección, tú serías la segunda vicepresidenta mujer. La primera, Topolansky.
¿Qué te pareció el pasaje?
La primera electa.
Sería la primera electa, pero no la primera cumplió esa
función. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque me parece que a esta altura es sí. Sí, en esto que me parece importante añadir.
El 30 de junio, después de que se conocieran los resultados de las elecciones internas, el candidato electo por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anunció que su compañera de fórmula sería la presidenta del directorio nacionalista, Beatriz Argimón. Ahora, cuando Belén Righetti la entrevistó para La Diaria, Argimón afirmó que se tienen mucha fe para llegar al balotaje en octubre.
Después de las internas, contaron que la propuesta para que seas candidata a la vicepresidencia llegó como 2 semanas antes de que terminara ese periodo. Pero antes, cuando asumiste la presidencia del directorio, ¿ya te imaginabas que podías tener algún cargo como interesante en el próximo gobierno?
No. A mí me pasó que durante muchos años, en esto de ser mujer política, iba planificando mi vida política, ¿no? Candidata a edil, a diputada. Pero después empezó un periodo donde empecé a trabajar más en equipo. Entonces ahí depende mucho de cómo el equipo se mueve, ¿no?, en la estructura. Ya como secretaria del directorio, en la época de Luis Alberto Heber, presidente, yo pude llevar adelante y desarrollar muchas cosas que quería, especialmente en el ámbito de la comunicación, que había sido uno de mis objetivos al ser directora, ¿no? El poder cambiar y abarcar, usar las nuevas tecnologías para tener una comunicación interna y externa mejor. Cuando se va a Heber y Luis habla conmigo y me propone ser presidenta del directorio, me entusiasmó básicamente 2 cosas. Primero, fortalecer esa línea de acción y de trabajo. Y después algo que para mí ha sido muy importante, que es, bueno, yo tengo que mostrar que las mujeres en un año, que obviamente son años difíciles o años complicados, más que difíciles de poder ordenar un partido, cualquiera sea el partido, en el Partido Nacional voy a ser capaz de llevar adelante acciones concretas y voy a liderar el directorio del partido con estrategias bien distintas, pero que hagan de alguna manera o que sirvan de alguna manera para hacer otra vez la apertura que para mí es tan importante, o por lo menos que siento que es uno de los deberes que yo tengo dentro de la interna del partido.
Pero eso fue una apuesta porque te impedía participar en la interna.
El tema es, yo sabía que quien me pasaba, bueno, yo obviamente no iba a poder ser por primera vez convencional del Partido Nacional. Pero bueno, como forma parte de todo político, tenés que optar. Y yo me jugué a la presidencia del directorio y a poder trabajar la unidad del partido.
La candidata también habló sobre la fórmula y sus desafíos en el rol de una vicepresidencia.
Bueno, en el caso de que ganara el Partido Nacional la elección, tú serías la segunda vicepresidenta mujer. La primera, Topolansky. ¿Qué te pareció el pasaje?
La primera electa.
Serías la primera electa, pero no la primera cumplió esa
función. No. Yo no estoy en el Parlamento, pero me dicen que Lucía es muy buena coordinadora a nivel de trabajo con el resto de las bancadas.
Ese era un requisito que Lacalle Pou siempre dijo de su candidato o su candidata a la vicepresidencia, que necesitaba alguien articulador. O sea, supongo que es para esta función que es en el Parlamento.
Con un escenario diferente, ¿no? Porque no olvidemos que el próximo Parlamento seguramente ya no haya una mayoría que parlamentarios pertenecientes a un mismo partido, ¿no? Esa mayoría absoluta que tuvo el Frente Amplio, y por lo tanto la articulación y la negociación va a ser fundamental, va a ser el ABC de la tarea parlamentaria.
¿Te parece que a partir de tu candidatura hay dirigentes que te ven como la líder de un movimiento diferente, que podría surgir un argimonismo?
No, más que un movimiento, creo que sintieron una apertura, especialmente adentro del partido, ¿no? Lo que yo siento porque vivo adentro de este partido. Pero seguramente también es visto así de fuera.
En la entrevista también hablaron sobre las propuestas del Partido Nacional respecto de la violencia de género.
Hace poco la calle Pou dijo que las mujeres agredidas que tienen guardia policial se ven limitadas en su libertad, ¿no? ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones?
Sí. Sí, en esto que me parece importante añadir. Uno siente que... A ver, las pulseras son una herramienta muy efectiva, de las más efectivas que hemos tenido dentro de lo que son las medidas que los jueces determinan. Pero lo que estamos sintiendo es que las pulseras se eternizan muchas veces, y eso... Si encima conlleva la presencia de un policía al lado de la víctima, uno entiende el espíritu de la protección, pero en realidad pasa a ser una revictimización de la víctima. ¿Por qué? Porque la sociedad va viendo que esa mujer tiene que ir acompañada de un policía a todos lados. Y le quita libertad, le quita independencia, y también incide en el entorno. Entonces, no es que eso ocurre por unos días mientras hay un abordaje del agresor y una contención de la víctima. Hay una cantidad de situaciones que realmente perduran mucho en el tiempo. Entonces, yo comparto que en realidad la batería de contención y de apuesta a una mejor autoestima y a que empiece a desarrollar su vida tiene que estar encarada hacia la mujer desde el primer momento. Y el control y el peso tiene que llegar hacia el agresor. Y en ese sentido, también por supuesto con un tratamiento específico, la ley lo establece. Y a la mínima falta de incumplimiento de la medida judicial, tiene que ser decretado el desacato. Y eso no está pasando. Entonces me parece que hay toda una alteración de lo que fue lo que la ley quiso realizar a lo que está pasando en los hechos.
El otro día Leal dijo que se manifestaba como favorable a aumentar las penas en estos casos que los hombres no cumplen las órdenes de restricción y ir aumentándolo de a poco.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque me parece que a esta altura es lógico ya asumir que podemos hacer una evaluación de todo lo que está pasando. Las mujeres siempre supimos que esto era un flagelo. Costó que la sociedad asumiera que lo es, porque nos costó tener una ley, después tener una ley integral que no tiene el presupuesto que corresponde. Pero el tema está instalado, ¿no? Y seguimos teniendo serios problemas. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, si primero te decía, me parece que con las herramientas que hay ya hoy, hay cosas que se tienen que hacer y que no se están haciendo, entre otros el desacato, ¿no? Y procesar por desacato. Y después hay que hacer evaluaciones estadísticas, y si es necesario ampliar las penas, se tiene que ampliar. Esto es un problema que nos está afectando muchísimo como sociedad.
Con respecto al presupuesto, ¿está contemplado dentro del programa?
Sí, el programa del Partido Nacional expresamente habla, precisamente porque hicimos una evaluación de la ley integral y de la falta de presupuesto, de otorgar las partidas presupuestarias para lo que establece la ley. Yo creo que si hubo partido que empieza a cambiar desde hace ya un tiempo, la visualización de determinados temas en la agenda es el Partido Nacional.
Es el que tiene también la gente más reaccionaria a la nueva agenda de derechos, ¿no? Son los dos promotores del pre-referéndum fueron el Partido Nacional.
Sí, el tema es así. Este partido se basa históricamente, su nacimiento tiene que ver con la libertad. Entonces, dentro de este partido cualquier grupo, cualquier legislador, cualquier miembro del partido podrá querer llevar adelante determinada iniciativa, y quienes no la compartimos, lo que sí vamos a garantizar es que tenga la libertad de llevar adelante sus acciones. Pero como tú habrás visto, el partido como institución no se involucra básicamente, y para darte dos temas totalmente diferentes, ni lo que fue la última elección, la última convocatoria sobre la ley trans, ni, por ejemplo, convivir sin miedo. Y te estoy hablando de dos temas totalmente distintos, ¿verdad?
El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los detalles del acuerdo de libre comercio firmado el viernes en Buenos Aires entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en inglés. El bloque está integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países que no integran la Unión Europea. El canciller señaló que los países que conforman la EFTA representan un mercado de 14 millones de habitantes y tres de ellos, que son Islandia, Noruega y Suiza, tienen de los ingresos per cápita más altos del mundo.
Y es un mercado además que se complementa fluidamente con el acuerdo de la Unión Europea del 28 de junio, porque eso nos permite decir que el 97% de la oferta exportable del Uruguay va a ingresar a toda Europa con preferencias arancelarias.
El acuerdo se cerró después de 10 rondas de negociación que empezaron en enero de 2017 y entrará en vigencia de forma bilateral. En materia de compras públicas, el canciller explicó que se determinó que ambos bloques den preferencia a la mano de obra local.
Esto es algo que el Uruguay siempre lo ha peleado, lo ha querido, porque es parte precisamente de la estrategia de desarrollo. El rol que tiene el Estado en esta materia se vuelve importante y nosotros no queremos en ningún acuerdo que ese rol sea menguado. En materia de propiedad intelectual, que es otro de los temas que también se discute mucho, quiero decirles que no hay ninguna disposición que vaya más allá de la legislación nacional y que no obliga en absoluto a que el Uruguay asuma nuevos compromisos, sobre todo ni en patentes ni en datos de prueba.
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social respondió a las propuestas de los candidatos a la presidencia que participaron del evento organizado por los representantes sociales del BPS. El centro de las críticas se la llevó Ernesto Talvi, que en la actividad había esbozado una reforma para que el trabajador pueda crear una cuenta virtual e individual a largo plazo durante toda su vida, de forma que cuanto más tiempo aporte, más jubilación recibirá, eliminando la edad de retiro como una variable política, ya que el trabajador decidiría cuándo le conviene retirarse. Según la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la reforma de la seguridad social no puede convertirse en una contrarreforma y observan que algunos sectores políticos proponen una serie de ajustes a los derechos adquiridos por los trabajadores y dejan intactas las condiciones de aporte patronal y beneficios al capital. La última medición de radar sobre intenciones de voto para un balotaje indica que tanto Talvi como Lacalle Pou seguirían derrotando al Frente Amplista Daniel Martínez. Sin embargo, en los dos casos, la empresa registró diferencias menores que las de su medición anterior, publicada el mes pasado. Antes, Lacalle Pou tenía una ventaja de 6 puntos porcentuales, que ahora son solo 3, y Ernesto Talvi una de 10 puntos, que ahora son 6. Hasta aquí la mezcla del 27 de agosto.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.